Primera de Reyes, capítulo 22, verso 24. Dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Hay algo que tú y yo debemos saber, y es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que está en medio nuestra, Él quiere habitar con nosotros. Pero no solo quiere habitar con nosotros una temporada, un año, unos meses. Él quiere un lugar donde se sienta a gusto y pueda reposar. Amén. La Biblia dice, y los del norte hicieron reposar mi espíritu. Por eso es necesario que sepamos que hay actitudes en nosotros que son contrarias a Dios y que se oponen a su presencia. Para David era de vital importancia que el Espíritu Santo no se fuera de él. Para el Señor era de vital importancia que los discípulos no se fueran de Jerusalén hasta no ser investidos de poder desde lo alto, hasta que no viniese sobre ellos el Espíritu de Dios. Di conmigo, necesitamos al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Lo necesitamos en cada área de nuestra vida. Este profeta que hemos nombrado aquí en Primera de Reyes, capítulo 22, no se había dado cuenta de que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y que lo que decía no venía de parte de Dios, sino que venía de un espíritu de mentira. No había discernimiento en este profeta. ¿Por qué no había discernimiento? Porque el discernimiento lo da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya no estaba con él. Dice así en Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, el hombre más fuerte sobre la tierra, y el Espíritu Santo se fue porque él rompió su pacto con Dios. Hoy quiero hablarle a todos ustedes de varias cosas que hacen que el Espíritu de Dios se aleje. Una de ellas es la carne. Dicen Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si quieres que el Espíritu Santo habite junto a ti, en tu vida no puede, no debe gobernar la carne. Son incompatibles, di conmigo, incompatibles. Incompatibles. El Espíritu Santo y la carne son incompatibles. No puedes creer que la carne habita junto al Espíritu. La Biblia dice que estos dos se oponen, no son compatibles. Y cuando los deseos de la carne están ahí y conviven y gobiernan nuestras vidas, la envidia, las enemistades, los celos, la crítica, la murmuración, cosas de la carne, cosas que son de la carne, habitan con nosotros, están ahí, te gobiernan. Ahí no está gobernando el Espíritu de Dios, está gobernando la carne. Y te dejas gobernar por ella. Pero después quieres que el Espíritu Santo habite contigo. O por lo menos esos 5 minutos en los que estás en la presencia de Dios, en los que estás haciendo el devocional, dices, Espíritu Santo. Pero el resto del tiempo te gobierna la carne. No, tienes que hacer un alto en el camino. Si tú quieres que el Espíritu de Dios esté contigo, que esté ahí, tienes que crucificar la carne. La carne. La carne tiene que ser crucificada. Tú sabes. Ah, no, pastor, pero es que es una debilidad. Bien, ha podido ser una debilidad por un tiempo, pero una debilidad prolongada es una atadura, no es una debilidad. Ya no puedes venir y decir, no, es que es una debilidad. No, es una atadura. Pero la puerta ha sido la carne. Y el poder de Dios puede venir sobre ti y quebrantar esa atadura. Y ser libre, pero tienes que cerrar la puerta a ese área, a la carne. Tienes que cerrarle la puerta. No puedes abrírsela. No puedes dejar, porque cuando tú le das puerta abierta a la carne, Satanás entra. Satanás no entra, no es que tú vas caminando por la calle y te cae un demonio y te entra. ¿Sabes qué vas por ahí? ¡Tum! ¡Ay, me cayó un demonio! ¡Oh! No, los demonios no andan cayendo por ahí. Ellos entran a través del pecado. Y una de las cosas que abre la puerta al pecado es la carne. La carne es el portón que abre la puerta al pecado. Y cuando le abres el portón, Satanás entra y te ata. Ay, pastor, yo sé que aquí esto tengo que cambiarlo. Ok, pues entonces vamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar en ello. Ay, es que soy iracundo, soy iracunda. Miento, murmuro. Tengo celos, tengo envidia. Y no sé qué hacer. Ok, comienza primero por tener esa intimidad con el Espíritu de Dios y comienza a alejarte, a pelear contra eso y decirle al Señor, Señor, ayúdame, fortaléceme porque realmente yo estas cosas no las quiero. Y comienza a pelear contra ello. Cuando te sientes en un sitio y comienzan a criticar, van a comenzar a murmurar, tú te levantas y te vas. No intentes ser más espiritual que nadie y digas, no, voy a controlarlo. No vas a controlar nada, porque cuando te des cuenta, estás criticando. No, pastor, yo no critico, yo doy mi opinión. Estás criticando. ¿Son obras de la carne? Ah, eso sí. El Espíritu de Dios está conmigo. ¿Qué es que el Espíritu de Dios se sienta en esa mesa? ¿Eh? No se sienta. No se sienta en mesa de escarnecedores. Ahí no se sienta. ¿Dónde se sienta? En la mesa de hombres y mujeres de Dios que se levantan en contra de lo que se levanta contra Dios. Se levantan en contra de aquello que quiere venir contra la iglesia, contra un hermano, contra Dios, se levantan contra ellos. Gente que tiene hambre y sed de Dios. Nosotros siempre decimos, yo siempre digo, que tú no le puedes echar la culpa a Dios de lo que te pasa por quien te juntas. No sé si me entiendes. Tú no puedes echarle la culpa a Dios, ni pedirle cuentas a Dios de lo que te pasa por las personas que escoges o por quien te juntas. Es que fue por culpa de fulanito. Es que fue por culpa de menganito. No, no, no. Fue culpa tuya. Nadie te puso una pistola y te dijo, te tienes que sentar a murmurar. Tienes que ser una envidiosa. Tienes que ser una envidiosa. No. Eres tú. Es tu carne. Y cuando lo identificas, tú te levantas y peleas contra ello. Y te mueves y te vas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el Espíritu, los frutos del Espíritu son la paz, el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Estos frutos están para nosotros. Así que si vivimos sujetos al Espíritu, Él va a permanecer con nosotros, pero si te rindes a la carne, su presencia empezará a alejarse de ti. ¿Cuántos dicen amén? La rebeldía. Dice así en Isaías. En toda angustia de ellos él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. La rebeldía. La rebeldía está impregnada en la carne. Es una puerta abierta. Satanás fue rebelde. Él se rebeló contra Dios y cayó del cielo. Cuando eres rebelde, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Entonces Él se alejará de ti y se volverá en tu contra. Escúchame bien. ¿Qué quiero decir con esto? Te rebelas contra la iglesia, te rebelas contra los pastores, te rebelas contra la autoridad, te rebelas. No, yo no quiero, yo no entiendo, no, porque no sé qué. Y comienzas a rebelarte, comienzas a hablar mal a los hermanos, a mandar vídeos, a hacer no sé qué, a rebelarte. El Espíritu de Dios voló. Pero lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Que se vuelve contra ti. Entonces, empiezan a sucederte un montón de cosas. Y tú dices, te reprendo, Satanás. ¿Y no es Satanás? ¿Cómo vas a hacer para pelear, para salir indemne, para salir sin que te suceda nada, si Dios está peleando contra ti? ¿A quién vas a recurrir? ¿Qué le vas a decir? Cuando Dios mismo te arremete, cuando el Espíritu de Dios se vuelve en contra tuya y pelea contra ti, ¿qué haces? ¿Qué harías? ¿Cómo haces? No solo se aleja, sino que se da media vuelta y pelea contra ti. Tienes que arrepentirte. Arrepentirte, pedirle perdón. Pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Fui rebelde. Hoy día parece que ser rebelde causa hasta simpatía. ¡Ay, qué rebelde el niño! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay! ¿Y no es simpático? ¿Entras en maldición? Como algunos. A mí el Señor me ungió para decir no sé qué, para decirle, ¿lo que vas a decir? Eres un rebelde, hijo mío. El Señor no te ungió para que fueras un rebelde. El Señor te ungió para que fueras un hombre de Dios. Uno que yo escuché. No, porque Dios a mí me llamó para decirle a los pastores lo que tienen. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirle a quién? Arrepiéntete. Y dile a Dios que te perdone. Porque tu rebeldía te va a llevar a que Dios mismo pelee contra ti. A ese, un espíritu de mentira, le estaba hablando para que levantase en rebeldía. Y esa misma rebeldía, Dios mismo se iba a poner en su contra. La rebeldía trae muerte, separación de Dios. Y lo peor de todo, que Dios mismo pelee contra ti. ¿Amén? Es lo contrario a lo que Jesús predicaba, a lo que Dios decía. La religiosidad y las tradiciones alejan al Espíritu de Dios. Dice así en Lucas, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A Dios no le importa nuestra apariencia de santurronería. Tú a Dios no lo... No, vamos a ver, tú al Señor, tu apariencia de santurronería, sabiendo que por dentro estás oliendo a podredumbre, no le sorprende. ¿Sabes qué es lo que le agrada? Un corazón contrito y humillado. No la apariencia. Que te levantes juzgando a los demás, tampoco le agrada. Que tú pongas tus costumbres, lo que tú crees, lo que tú piensas, por encima de lo que Dios dice o de lo que Dios habla, incluso por encima de lo que tus pastores te dicen, estás haciendo que el Espíritu de Dios se aleje de ti. Porque la religiosidad y las tradiciones hacen que se vaya. Él quiere que nosotros tengamos un corazón limpio. ¿Y cómo un corazón limpio? Sí, ¿sabes el corazón limpio cuál es? El corazón que se humilla delante de Dios, porque Dios viene y lo limpia. Cuando tú te humillas delante de Dios, Dios viene para levantarte, Dios viene para perdonarte, Dios viene para limpiar tu corazón. Él quiere que anhelemos su presencia con pasión. La gente ha entendido mal. Escucharme bien en esto y ponme mucha atención. Satanás se ha ocupado de confundir a las personas haciéndoles creer que tener pasión por Dios es ser un religioso o un legalista. Si tú eres un apasionado de Dios, lo primero que vas a tener es misericordia por las personas. Si tú eres un apasionado por Dios, lo primero que vas a tener es amor por las personas. Lo primero que tú vas a tener cuando eres un apasionado por Dios, es amar las almas. Y si alguien cae, tú lo levantas. No lo pisoteas, no lo señalas, no le dices, ¿por qué? Eso no es tener pasión por Dios, eso es ser un religioso y confundir la velocidad con el tocino. ser un apasionado por Dios es tener amor a lo que Jesús tiene amor. ¿Cuántos dicen amén? Eso, ser un apasionado. Porque yo he visto mucha gente que tienen Satanás. Yo no te digo que esas personas en un principio no tuvieran esa pasión, pero que no te nuble el juicio de los principios del Evangelio, los principios de Dios. Escúchame. Un día, dos discípulos de Jesús dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos fuego sobre esta gente y que los consuman? Y Jesús le dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Cualquiera habría podido decir: es que tienen pasión. No, en ese momento no tenían pasión. En ese momento era ira disfrazada de santurronería. Pero era ira. Y era una ira carnal. Entonces Dios le dice: no sabéis de qué espíritu sois. Cuando tú sientes algo que quiere saltar, incluso la carne muchas veces intenta disfrazarse de espiritualidad, ahí tú tienes que tener ese discernimiento y decir: no, esto no puede ser. Dios, Jesús haría esto si estuviera en mi lugar. Jesús reaccionaría como yo voy a reaccionar, o como lo que yo siento ahora por dentro, Jesús reaccionaría así. Hay gente que toma el momento en el cual Jesús llegó al templo y echó las mesas y dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración, vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, etcétera, etcétera. Y la gente toma esa parte del texto como una excusa para airarse contra otras y señalarlas. No, porque esto por el Señor a mí me consume. Controla y mira si lo que ahí estás sintiendo es guiado por el Espíritu o guiado por la carne. Ahí es cuando te tienes que parar. Porque te puedo decir algo. De todo el Nuevo Testamento, o por lo menos de los Evangelios, es el único momento en el que el Señor tiene esa ira santa. Y dice que Él no pecó. Pero son más los momentos en los que Él tiene misericordia, son más los momentos en los que Él muestra amor, son más los momentos en los que Él perdona, que el momento en el cual Él se levantó. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Que tus momentos no sean más los de la ira que los de la misericordia. Que tus momentos sean más los de la misericordia que los de la ira. Amén. La incredulidad hace alejar al Espíritu. La incredulidad. Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret porque no creían en Él. Por eso Él dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Porque allí, en Capernaum, lo amaban. Deseaban que Jesús estuviera allí. Y sobre todo creían en Él. Dice Mateo: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. En Nazaret perdieron la oportunidad de tener a Jesús viviendo allí con ellos. Perdieron la oportunidad a causa de la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad hace que el Espíritu se aleje. Jesús se fue de Nazaret. La incredulidad. La fe mueve la mano de Dios. Es la fe. Por la fe, Pedro caminó sobre las aguas. Por la fe, el criado del centurión fue sano. Por la fe, la sirofenicia recibió el milagro para su hija. Por la fe, la mujer que tocó el manto fue sana. Fue por la fe, porque creyeron. Creyeron. Y Dios se mueve en medio de la fe. Cosas mayores que estas veréis, porque yo voy al Padre, mas no os dejaré huérfanos. Mandaré a otro Consolador, al Espíritu de verdad. Él os hará saber todas las cosas. Pero cosas mayores que estas veréis. Cosas mayores de las que Jesús hizo. Si Jesús hizo, se movió, fue por la fe. Era la fe que movía la mano de Dios. La fe movía la mano de Dios. Y si Él dijo cosas mayores que estas veréis, quiere decir que tu problema no es nada para el Señor. No es nada. Él dio vista a los ciegos. Él curó la mano de una persona. Él resucitó a Lázaro. Él hizo cosas que no se habían visto nunca. Nunca. Multiplicó el pan. Cambió el agua en vino. Etcétera, etcétera, etcétera. Y dice en la Biblia que muchas más cosas hizo Jesús, pero que no habrían libros donde escribirlas. Entonces, nosotros tenemos que ser gente, personas de fe. Sube la alabanza. Hombres y mujeres que le creen, pero también personas que son guiadas y gobernadas por el Espíritu. Hoy tú tienes que tomar la decisión, punto número uno, de doblegar tu carne, de rendirte por completo a Dios, de entregarle a Él tu voluntad y tu deseo, dejar de lado la religiosidad y las tradiciones y decidir creer a Dios y a sus promesas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, prepárate para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque el Espíritu Santo va a estar siempre a tu lado, guiándote y llevándote a la bendición que Dios tiene preparada para ti. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Cuántos lo quieren? Yo no sé si tú has podido identificar las cosas que sabes que tienes que cambiar. Las cosas que sabes que están ahí. Que están ahí. Que son parte de ti. Carne. Que son parte de ti. La rebeldía. Rebeldía de hijos contra los padres. Entran en maldición. La rebeldía es un pecado y entras en maldición. Cuando eres hijo y te rebelas contra tus padres, y esa rebeldía te sale. Pero peor aún cuando somos padres y dejamos y no disciplinamos a nuestros hijos que están en rebeldía. Porque nosotros mismos le estamos haciendo pecar. Porque no le llamamos la atención. Porque no lo ponemos, porque no cogemos y los ponemos en su sitio. En el sitio que le corresponde, en el sitio de hijo. La religiosidad y las tradiciones. Si todavía hay religiosidad en ti, si muchas veces te crees con el derecho de juzgar, de señalar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos incluso, de menospreciar la relación que una persona tiene con Dios, porque tú crees que eres más espiritual que el otro, no te confundas. Porque eso va a hacer que el Espíritu de Dios se aleje. ¿Sabes? Una de las tipologías del Espíritu es la paloma. ¿Verdad? El Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor. ¿Cuántos lo saben? Pero fíjate que la paloma es la más difícil de cazar. Porque en cuanto te acercas o vas a hacer algo o haces un movimiento brusco, ¡pim!, sale volando. Enseguida, ¡pum!, sale volando. Tenemos que cuidar al Espíritu de Dios. Cuidarlo. Amarlo. Porque es Dios mismo habitando en nosotros. Amén. Y si todavía te cuesta creer en lo sobrenatural, abrir tu mente, abrir tu corazón, y peleas contra la razón, entonces también tienes que levantarte y decir: Señor, perdona, ayuda a mi incredulidad. Señor, saca de mí esto, porque yo quiero creer en lo sobrenatural. Quiero creer en lo sobrenatural. Si esto es así, pónganse de pie. Ahí, en el mismo lugar en el que están. ¿Sí? Ponte de pie. Si alguna vez, porque te has sentido frustrada, frustrado, porque tu milagro no llegaba y te sentiste con derecho de decirle a Dios que ¿qué es lo que pasa? Pídele perdón. Pídele perdón. Pídele: Señor, perdóname. Porque será en tu tiempo y en tu momento. Porque siempre hay tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión.